Pongamos que hablo de perros.
Hola, ¿qué tal? Si opinas que lo que estoy haciendo aquí en Pongamos que hablo de perros realmente vale, entra en pongamosquehablodeperros.info/Patreon y hazte patrocinador. Por 3 euros al mes, más IVA, me das un gran apoyo y además recibirás alguna cosilla de vez en cuando en exclusiva. También, si quieres que vaya a visitar a tu pueblo para dar una charla o una conferencia en el que pongamos que hablo de perros, entra en pongamosquehablodeperros.info/contratajonás. O, ¿por qué no ir a la tienda de jonastulin.com/tienda? Ahí hay unos productos muy chulos. Muchísimas gracias.
A medida que confíe en nosotros, pues todavía es mucho más capaz. Entonces, es lo que estábamos comentando. De alguna manera estás manejando un entorno en el que le estás ayudando a sentirse seguro o a ser más seguro de manera indirecta, porque cualquiera que nos viera, imagínate que tenemos un programa de televisión como estos que hay, si lo grabamos diríamos, qué aburrimiento, pues está, no hace nada. Ahí han dejado al perro, de vez en cuando habla con él y tal cual, y ahí el perro descansando. Pero es que estás haciendo muchísimo más por él que si estuviéramos activamente, venga, ahora vamos a hacer esto y ahora lo otro, y ahora no sé qué. O mira, como ha venido, te doy una chuchita. ¿Sabes? Si el perro te va a buscar tarde o temprano, porque son animales sociales.
Seguimos viajando, y en esta ocasión, con una voz que deberías reconocer. Silvia Marquina de Cinópolis vuelve. Y en este tramo hablamos sobre seguridad, de sentirse seguro, y sobre el estrés, y cómo estas dos cosas están interconectadas. Sin nada más, con todos ustedes, Silvia Marquina, de Cinópolis.
A ver, lo de la tranquilidad, pues es que yo pienso que es muy importante, porque además con lo de los primos, que hablábamos de lo de las emociones, es que luego lo piensas y dices tú, pues que realmente no hace falta entender cada emoción que se presenta, o sea, no tienes por qué identificarla, simplemente saber reconocer que tu perro no está bien, ¿no? Pues observarlo y decir, a ver, no es normal, lo veo más acelerado, o lo veo más apático de lo normal, o saber que no está bien. Y a base de esa observación, pues ya pues, atar cabos y decir, pues quizás está frustrado, quizás se ha enfadado, quizás, no sé, un montón de emociones que pueden ir detrás, pero lo principal es saber detectar que no está bien. Y para eso tenemos que saber observarlos. Y no en momentos puntuales como lo que comentábamos, justo en la calle cuando está el perro ya fuera de sí, súper nervioso, sino en escenas normales y cotidianas. Cuando estás en casa, saber cómo está cuando descansa, cuando estás paseando, su lenguaje corporal, su actitud, ¿sabes? Y yo lo que creo es que falta mucha observación. Nos preocupamos mucho en que el perro nos entienda a nosotros, pero nosotros escuchamos muy poquito. No tenemos costumbre de escuchar. Entonces, claro, si no escuchas a alguien, ¿cómo vas a poder entablar una conversación? ¿No? Y muchas veces lo que veo es que voy a hacer visitas a domicilio y me dicen, pues bueno, pues el tipo de problemas que tienen es que sale ya de casa ladrando, Es que oye a los vecinos y ya ladra, es que sale tirando de la correa. Digo, a ver, ¿y en qué consisten los paseos? Pues nada, bajamos, tira mucho de la correa, entonces estoy deseando llegar al parque. Cuando llego al parque ya lo suelto, en plan ya, oye, date vida, porque debe ser un martirio pasearlo. Y le lanzo la pelota unas cuantas veces y tal. Digo, igual, vale, ¿cuáles son tus expectativas con, sobre cómo convivir con un perro? ¿Qué esperas de tu perro? A ver, yo no quiero que sea un perro de circo, no quiero que haga una serie de cosas que sean, vamos, que haga virguerías, ¿no? Que simplemente convivir con él, digo, vale, pues convivir con él, entonces que el paseo sea un paseo agradable, que disfrutes tú, que disfrute tu perro, que forme parte de tu vida, ¿no? Y compartir momentos chulos, que sean agradables, que puedas irte de vacaciones a algún sitio y no tengas problemas con tu perro, que vayas por la calle y pase un niño corriendo, un patinete corriendo y no reaccione a eso, o no. Toda esa serie de cosas y de todo eso que estás practicando. Nada, es que no estás practicando nada de eso. Lo único que estás pensando es saber cómo canso al perro para que esté luego más tranquilo. Entonces, claro, la educación también es crear buenos hábitos, pero tanto para niños como para nosotros como para un perro. Y buenos hábitos es saber descansar, saber estar tranquilo. En un momento dado me puedo poner contento, me puedo poner nervioso, pero luego saber bajar de revoluciones y volver a un estado emocional bueno. Y no se les enseña a los perros a eso. Bueno, a ver, no es que no se les enseñe, es que no se les da oportunidad de aprenderlo.
Mira, es que yo te digo una cosa, que esta mañana también he visto un post en el Slow Dog Movement donde una dijo que hay que ver lo rápido que va esto, que solamente desde que había visto unas entradas en el Slow Dog Movement y se había dado cuenta que a lo mejor no se trata de sacar al perro a caminar y ejercitarlo y tal, a lo mejor, o sea, darle más espacio y gestión propia y bla, 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 ¿no? Y tal. Y entonces dijo, mira, yo fui y compré una correa más larga, me lo he puesto ahí y lo he sacado y siempre, siempre, siempre el perro había ido como electrificado. Y en el primer paseo que hizo con correa larga y bajando ella el ritmo del paseo,
Sí.
el perro estuvo durante 5 minutos esnifando una sola. Se paró, empezó a olisquear y durante 5 minutos estuvo olisqueando una zona, no un punto, pero una zona. Y luego ya se electrificó otra vez y vale. Y en el segundo paseo de esta misma forma, 15. 15 minutos. Y dijo, y después llegó a casa y el perro, ¡fum!, y se durmió. Que nunca había hecho antes. Y ahí, entonces ella dice, que fíjense que me he dado cuenta que no, el perro suyo no pensaba que esa opción existía. La opción de parar y olisquear y tomarlo con tranquilidad y simplemente ir lento y a mi propio ritmo, lo que, ¿sabes? Tengo esa opción. Entonces yo comenté, fíjate tú, está ahí el asunto. Que el perro, muchísimos de nuestros perros simplemente no saben que tienen el derecho de estar tranquilos. O sea, que les llevamos a un ritmo tan alto todo el rato que simplemente están pensando que esa es la forma que debo vivir. Y que simplemente presentarles la opción de elegir si quiero ir lento o rápido o. Y en el momento que quieren dar una, como yo tengo galgos, o sea, que a veces de repente se encuentran la locura del hebreo, ¿no? O sea,
Pero aún así, que lo eligen ellos. Y cuando lo miras así, eligen ir tranquilos, ir más lento, ir olisqueando,
Claro.
coger información de lo que está pasando alrededor, ¿no? De eso.
Claro.
Y lo que tú
Se
decías
espera.
antes, perdón, pero lo que decías, que yo también creo que es enormemente importante, no se trata tanto de observar a tu perro cuando se comporta de la forma que a lo mejor no nos gusta. Se trata de observarle más bien cuando esté tranquilo, cuando se encuentra bien, cuando no, para luego poder identificar cuando no se encuentra bien. Santos lo dijo en una sobre su Whopper, dijo
Sí.
que considero que mi perro está feliz y por eso sé cuando esté triste. Eso es muy, muy, muy importante. Y lo decías tú también ahora mismo. Que no se trata de
Claro, es
observar
que
los momentos puntuales, se trata de observarle, o sea, y tener el conocimiento de que cuando está bien el perro para luego poder identificar cuando no.
Es que de esa manera es como conoces al individuo con el que estás viviendo. Si no, al final no sabes ni con quién estás viviendo, sabes cómo actúa, pero no sabes cómo es realmente. Entonces, el otro día, por ejemplo, pasé al lado de un parque y estaba una chica activando al perro, que una pasada. O sea, moviendo los pies, el perro ya estaba enrabietado, medio mordiéndole los zapatos y ya pensando que mira qué bien lo estamos pasando. Y después de eso cogí y lanzaba la pelota pensando pues que mira, ya subirá a casa cansado. Pero es que no, no, porque es que lo único que hacemos es sacarlos de sus casillas. Y luego lo de la correa larga es muy importante y el ritmo de paseo también, pero también es muy importante saber analizar. Por ejemplo, yo he dado clases a perros que tiran mucho de la correa, que van muy activados en la calle nada más salir del portal, pero claro, es por lo que comentabas tú, porque no les damos oportunidad y porque no creen que hay posibilidad de ir de otra manera. Pero yo muchas veces les digo a los tutores, digo, a ver, tú acuérdate en los pueblos de antes, cuando era seguro que los perros fueran sueltos, que había pocos habitantes, no había tanto tráfico como ahora, que los perros podían hacer un poco su vida, salían de su casa, exploraban por ahí, luego al rato volvían o decían, ¿dónde está el venganito? Mira, pues ahí está tumbado en la plaza. Cuando tenía un poco de fresco, se tumbaba al sol y cuando ya tenía calor, se iba a la sombra. Pues los perros, cuando podían decidir, bueno, y ya lo hemos visto en estudios de perros callejeros de la India y todo esto, cuando ellos pueden decidir, pues eligen la calma. No están corriendo como locos por la mañana, a primera hora por el pueblo, para luego estar tranquilo, poder estar tranquilo a la tarde, sino que ellos van ahí a su marcha. Entonces, cuando sales con el perro con correa larga de casa, pues sí, hay gente que te dice, pues que si tuviera 5 metros de correa o 20, iría tirando los 20 metros de correa. Claro, pero es que es un poco de todo, no, no es mágica la correa larga, es tu actitud. El saber escucharle, saber cómo actuar. Entonces, esos perros que he visto yo que van locos tirando de la correa, es que en el momento que sales del portal, les digo, mira, obsérvalo. El perro es que se queda quieto, un poco como preparándose, como diciendo, a ver qué se cuece aquí, a ver qué ambiente hay en la calle, ¿sabes? Me voy a preparar. Digo, fíjate el rato que está necesitando para mentalizarse y impregnarse un poquito del ambiente que hay ahora en la calle, porque ten en cuenta que acabamos de bajar de casa, que estaba todo en silencio, estaba todo tranquilo y de repente vamos aquí a la jungla. Vale, pues vamos a esperar un poquito con él. Esperas un poco y empezamos a andar. Empiezas a andar, va tirando, normal, es que está nervioso. Cuando un perro tira es porque está nervioso, porque va acelerado y emocionalmente no está bien. No es porque le tengas que empezar a practicar el push con chuches, ni porque no sepa andar con la correa, sino porque le está siendo difícil la situación. En un entorno que es un poco, pues, bastante hostil para él y además atado y a un ritmo, pues, que tú le has acostumbrado que no es beneficioso ni para ti ni para él, porque al final el paseo es un martirio. Entonces les digo, mira, El olfateo es muy importante, ya lo sabemos todos, ¿no? Cada olor que él detecta por el camino es como si fuera un escaparate de una tienda. Tú imagínate que vas paseando relajadamente por la calle y dices, ostras, qué tienda más chula. Mira qué escaparates, mira qué, digo yo, ¿qué te gusta más a ti? ¿Relojes? Pues imagínate una calle llena de relojerías o ropa o motos o lo que más te guste a ti. Y que tú ya salga una persona empujándote diciéndote, venga fulanito, que es que te pasen todos. Digo, ¿cómo terminaría rayado perdido diciendo, mira, te van a dar por ahí porque yo así no paseo, ¿sabes? Y dirías, a ver cuándo tengo oportunidad y vengo aquí solo y veo todas esas tiendas que me gustan tanto. Y encima el perro no tiene la oportunidad de venir aquí solo. Entonces, claro, todos los días paseando de esa manera, ¿qué ocurre? Que si vas a ritmo lento, el perro se va dando cuenta como, ostras, que tenemos tiempo. Bueno, pues por eso mismo, lo que comentabas tú, cuando empiezas así, pues a lo mejor se está 5 minutos olfateando en esa zona, porque todavía no se lo cree que tenga tiempo para analizar y tampoco tiene la tranquilidad suficiente como para centrarse tanto rato, pero luego, a medida que se lo vas repitiendo día a día, pues ya va diciendo, ostras, que tenemos tiempo. Si no hace falta hasta donde lleguemos, pero por lo menos lo que andemos, que sea analizando, pensando, observando, olfateando. Y además es que es muchísimo más beneficioso para el perro, porque está trabajando su cabeza y sus decisiones y su observación y analiza cualquier cosa que se le presenta, lo gestiona y dice, vale, listo, otra cosa. Le damos tiempo de ir analizando poquito a poco. Que también muchas veces digo lo del paso, porque claro, es que la gente, es que vamos acelerados en esta sociedad. Vamos. Y les digo, mira, estos son como las. Es que pongo muchos ejemplos. Esto es como las maquinitas de antes de matar marcianos. Las primeras pantallas, en el nivel 1, por ejemplo, iba todo despacio, te daba tiempo de matar todos los marcianos. A medida que ibas progresando las pantallas, ya se iba acelerando el tema, cada vez más difícil, y al final ya no estás todo nervioso y ya no sabías ni atinabas, ¿no? Digo, pues el paso normal nuestro, que consideramos normal, que ya es un paso ligero, para el perro es como si le estuvieras poniendo la pantalla 5, que no le da tiempo de asimilar los marcianos que le vienen ni de gestionar nada. Entonces, con el perro siempre tienes que ir en la pantalla fácil, digamos, para que si viene una bicicleta, él ya vea a lo lejos cómo va viniendo la bicicleta, qué pasa, no ocurre nada, vale, yo sigo a lo mío.
Lo que dijiste es eso de nada más salir de la puerta, ¿no? De casa.
Sí.
Yo suelo decirle a la gente también eso, ojo, sin que lo sabes, pero tú haces un escaneo cuando sales por la puerta. Subconscientemente haces un escaneo.
Sí.
Y dice, ah, bueno, pero ¿qué es? No, te digo, claramente, porque si tú sales de la puerta y a 10 metros a la izquierda en la calle hay un coche, o sea, hay un camión de bomberos, te paras y lo miras y quieres saber por qué está ahí.
Eso es.
Tú no piensas en ello, pero lo haces. El perro lo que tiene que hacer para no tener, o sea, la reactividad puesta, lo tiene que hacer ese escaneo con la nariz. Y eso tarda un poquito más. Así que déjale hacer el escaneo. Porque sí. Puede ser que había pasado, yo digo, es que sales de la puerta y resulta que hay 6 moteros de Hells Angels a 5 metros de la puerta de tu casa. A lo mejor das media vuelta y entras. O sea que no sabemos qué es lo que puede ser el perro y necesita darle ese tiempo, porque si no, empezamos, como tú muy bien has dicho, empezamos mal el paseo, porque ya no ni siquiera ha podido gestionar hacer el escaneo de nada más salir la puerta y gestionar esa parte.
Sí, además al principio empiezan con la vista.
Claro.
Pero ya cuando les dejas analizar un poquito, ya dicen, bueno, vamos a ver, además, qué olores hay, me encuentro por aquí. Pero si no le dejas dar ese paso, está continuamente con la vista porque todavía no ha gestionado ni ha procesado nada y está en un estado de alerta. Con lo cual, es que te va a reaccionar de manera pues explosiva o yo qué sé, o de manera desproporcionada a cosas que no debería de reaccionar. Y reaccionar no es solamente ladrar, sino que también puede estar preocupado y no nos estamos dando cuenta.
O una cosa tan simple que si al salir de la puerta de tu casa, normalmente, o sea, que hay una calle, con lo cual tienes elección izquierda o derecha. Deja al perro de elegir eso. Esa primera elección, déjalo al perro hacer esa. Hoy quiero ir a la izquierda, hoy quiero ir a la derecha. Y luego ya veremos. Pero ese momento, nada más salir de la puerta, es mucho más importante de lo que pensamos. O sea que sí, guay. Me gusta que lo escondas.
Comienzo de todo.
Sí. Pero es eso. Y luego, evidentemente, a partir de ahí, tener la opción de parar y gestionar lo que viene, como tú dices. O sea que sí. Y si el perro además, porque entonces venimos otra vez a la tranquilidad, que si el perro sabe que tiene la opción de llegar a gestionar lo que hay, evidentemente, una mayor tranquilidad.
Aparte, le está ayudando a él para aprender, para saber desenvolverse en el ambiente. Se cansa más mentalmente. El paseo ha sido mucho más constructivo y beneficioso para él que si hubiéramos estado, pues eso, alerta totalmente y luego subir a casa nervioso perdido. Hay perros que cuando suben a casa necesitan luego un cuarto de hora para tranquilizarse o más. Y es porque no ha sido un buen paseo. Y luego, pues eso, lo que comentaba antes, que no solamente es la correa, sino el manejo de la correa y el saber escucharle y saber conocerle. Y a base de esta observación vas conociendo a tu perro un montón. De decir, pues mira, fíjate, no me había dado cuenta, pero resulta que cuando se acerca una bicicleta no reacciona, pero se queda parado y a lo mejor se aparta 2 pasos más para allá. Tiene cierta preocupación. Bueno, pues voy a tener este miramiento o esta sensibilidad para hacerle que los paseos sean más agradables. Que muchas veces no nos damos cuenta y continuamos, continuamos, hasta que un día el perro dice, hasta aquí, ya no puedo más, y empieza a lanzarse a todo. ¡Ostras! Que tiene problemas con esto. Pues esto hay que trabajarlo. Pero ¿cuántas cosas nos han pasado por el camino para que lleguemos a eso? ¿No? Entonces, pues eso. Luego también, el paseo está muy bien que elijan ellos a veces el camino, pero también tienen que acostumbrarse a ceder en según qué ocasiones.
Claro.
De decir, bueno, pues mira, yo me iría, puede decirle, pero vamos para allá. Pero dices tú, sí, pero no tenemos tiempo. Porque resulta que me tengo que ir a trabajar o tengo. Pues hoy no va a ser y tiene que aprender a ceder. Si el ritmo del paseo sigue siendo tranquilo, en el recorrido que decidimos, él tiene opción de seguir explorando y olfateando, pues no ocurre nada. Y luego, pues eso, el manejo de la correa, pues también, el llevar, por ejemplo, 5 metros, muchas veces la gente te dice, ¿cómo voy a llevar 5 metros? Que voy por Zaragoza o por ciudad. Si se me bajaría a los coches y tal. Digo, no, a ver, la longitud de correa la determinas tú dependiendo de por dónde vas. No puedes ir por la calle dando 5 metros de correa, pero por lo menos tienes opción de que cuando haya más espacio, pues podérselos dar. Tú recoges o das correa dependiendo en qué zona. No porque claro, hay gente que lo quiere hacer bien y dice, vale, sé que tengo que tener la correa. En curva, en U, relajada.
Sí, la smiling leash.
La smiling, eso es. Relajada y me han dicho que la correa larga, o me están diciendo que la correa es buena, larga es buena. Pues claro, ya van un poco como, ay, que no se ponga tensa, obsesionados con que la correa se pone tensa y dando los 5 metros, ¿sabes? Entonces, claro, en esos casos que vemos que no hay muy buen manejo de correa, es mejor que busquen la ayuda de un profesional que les guíe cómo hay que manejar esa correa.
Especialmente en ese sentido, especialmente eso de que para que no se obsesionen, que no nos obsesionamos con la correa, que no nos obsesionamos con lo que sea, ¿no? Cuando hablamos de nuestros perros, porque lo que pasa es que no, me han dicho que la correa tiene que ir en forma de U, de sonriente,
Eso es.
y me han dicho que la correa no debe tocar el suelo porque entonces perdemos el contacto con el perro, y me han dicho que no puede tensarse, y entonces yo tengo justamente estos 20 centímetros que tengo que estar ahí todo el rato. No, relax.
Sí, naturalidad, por favor. Na sí, es sentido común y naturalidad. Y luego, pues, están más atentos a ver qué hago con la correa que del perro. Entonces, pues eso, simplemente es una manera de llevar al perro más agradable y naturalidad de que en un momento dado no pasa nada si la correa tensa, se tensa porque el perro quiere ir a una zona, pues esperamos y decimos, hoy no, que no puede ser por allí, y el perro al rato se da cuenta y dice, vale, parece que no, pues vamos por aquí. Que no hay que estar continuamente pensando que no se tense, ¿sabes? Lo que no tenemos que hacer es tensarla a nosotros o estar dando tirones para dirigir. Pero si se tensa en un momento dado, no ocurre nada.
Claro, vamos a ver, o sea, hay cosas que pasan en nuestra vida todo el rato. Si
Exacto.
voy a preocuparme todo el rato por todo lo que puede pasar durante el día, pues no me levanto de la cama. O sea, es que no. Y yo he tenido muchas veces esa discusión. Ahora salimos un poquito, pero o sea, con tutores o cuidadores de sus perros, cuando, por ejemplo, entramos en la nutrición, lo mismo. Ya, pero tiene que ser entonces 50% carne y luego 20% hueso y luego tiene que ser esto verdura y lo tengo que triturar, pero ¿hasta a qué punto? ¿Qué tamaño tiene que tener el grano? Y luego tiene que haber algo de hierba. Mira, tranquila. O sea, se trata de mantener una dieta equilibrada. Pero como nosotros también, o sea, que durante un tiempo, no se trata de que tú tienes que tener todo en la misma, en cada plato. O sea, no te obsesiones. Que no. Mira, como yo digo, cuando tú estás cocinando para ti, ¿estás pensando así? Pues no. Pues lo mismo con el
Claro.
perro. O sea, ya, tranquilo. Y ahí, tranquilidad. No. Pero
Claro,
es que
y
tenemos
además esa
mucho.
obsesión es
No,
sí.
no, sigue.
Que eso, que esa obsesión además no te ayuda a ver otras cosas. Porque estás obsesionado con que no, que esto es lo que me han dicho que es sano y tiene que ser este porcentaje y no sé qué. Bueno, pues míralo de una manera, pues lo que comentas tú, igual que cuando comes tú, de una manera natural. Bueno, ya sabes lo que es bueno para el perro, aproximadamente los porcentajes. Pues a lo mejor se te está pasando por alto que esto que te han dicho que está tan sano, a tu perro a lo mejor no le sienta tan bien. ¿Sabes? Y tampoco te empecines diciendo, no, que me han dicho que le tengo que dar esto que es muy sano. Pues a lo mejor a tu perro el pollo o yo qué sé, o u otro tipo de proteína no le sienta tan bien como debería. Y hasta que no tenga diarreas o no tenga picores no nos vamos a dar cuenta. Y simplemente puedes tener un malestar de tripa en plan de, uf, no, me siento un poco molesto, me siento, bueno, pues está rarito, pues a lo mejor analizar un poco qué es lo que está comiendo, mira, pues le voy a cambiar un poco la dieta a ver si es que es eso. Pero si estamos obsesionados en que, no, no, que le tengo que dar esto, pues no te dejas ver el conjunto de todo, ¿no?
Ya lo toqué con esto, o sea, que aún allí hablábamos de otras cosas, pero con José Miguel también, yo saqué un ejemplo de esto, de que conseguí un pato una vez. O sea, y pensé, esto a mis perros les van a encantar, el pato, ole. Así que trocé el pato y perfecto, ¿no? Se lo doy a los perros. Y Goku, uno de los galgos, lo olisquea Le da un dos o tres lametazos y se va. Ni lo tocó. Vale, sí, con la lengua, dos, tres veces, pero no. Yo, eso no me lo como. Así de claro. Que si eso es porque él sabe que eso no me va a sentir bien o simplemente no le mola. Y yo pensé, vale, pues lo voy a probar otra vez y ya lo he hecho. Y no. Ya o sea que ya son dos veces que he puesto un plato de pato delante de Goku. Los otros dos. ¡Guau! A ver, pero él. Pero yo creo que en su caso, porque tampoco el pollo. O sea que a Goku no le va. Y eso es, mira, vamos a ver, tenemos gustos nosotros también. Y eso es otra de
Sí.
estas cosas que observar en nuestros perros, ¿no? Porque
Sí.
si mi pareja me dice a mí que, o sea, sé que a ella, por ejemplo, no le gustan las albóndigas en salsa con guisantes, ¿vale? Si voy ahí y cada 2 días le pongo un plato con albóndigas en salsa con guisantes, mira. Es que qué tipo de perdón, cabrón soy yo, ¿no? O sea, y
Claro.
lo mismo con los perros. Pero ahí es otro proceso en esto de conocerles cuando están bien y tal, ¿no? Y todo ese proceso. Y muchas veces la tranquilidad
Y que
puede
lo de
tener
la
también, ¿sí?
comida, a ver, dices, pero hombre, es comida, ¿no? Y además, fíjate, es natural. Pues quizás el perro tiene el recuerdo de que en un momento dado que comió pollo no le sentó muy bien y no estuvo ese día muy en condiciones, ¿no? Y no fue como para tanto como para darnos cuenta, pero a él no le guardó buen recuerdo. Entonces dice, esto no me lo como que no me cae bien.
Claro.
Puede ser eso.
Sí, pero lo que pasa es que nuestros gustos sobre algunos sabores en concreto pueden muy mucho tener con eso. O sea. Pero allí
Sí,
tenías
porque
tú otro post en uno de esos que no podemos enseñar. No podemos. A ver si me recuerdo. Que no podemos enseñar al perro ser más autoconfianza, digamos. Pero podemos,
crear el entorno para que lo sea.
sí, o sea,
Que no,
demostrarle de qué, o
sí,
ayudar.
que no podemos enseñar a un perro a ser seguro, pero sí que podemos manejar un entorno en el que aprenda a serlo.
Eso, por sí solo, sí, perfecto. Porque ahí, eso también me gustó. Porque muchas veces es una de esas cosas que tenemos, ¿no? En consultas, que hablamos de, no, pero tenemos que hacerle el perro más seguro de sí mismo y tal. Vale, pero ¿cómo? Ah,
Claro.
tiempo,
Sí,
espacio y
porque
tranquilidad.
sí. Y ayuda, pero ayuda pasiva. Porque muchas veces, sí, vale, somos tutores de ellos o responsables de ellos o como lo quieras llamar. Pero desde luego está claro que dependen de nosotros porque en el momento de que están en un entorno que no es natural para ellos. No es natural estar por la calle, no es natural pasear por una zona de tráfico. Entonces, por lo menos debemos de ayudarles. ¿Qué ocurre? Que muchas veces cuando vas con un perro que tiene inseguridades o que tiene miedos, estamos continuamente tirando de él como diciendo, mira, mira, que no pasa nada. En el caso que sea, pues imagínate, una persona que esté preocupada por el perro porque ve que lo pasa mal, que incluso se angustia a la persona. ¿Sabes? Y tratando de solucionarle cada problema en ese momento. Venga, vamos, vamos, que no pasa nada. Tirando de él y tal. Pues que por mucho que le digas que no pasa nada, no lo vas a convencer. Entonces, lo único que puedes hacer es, yo prefiero no hablarles mucho. Pero sí observarlo y decir, mira, viene esto. Pues lo que te comentaba, en el momento que empiezas a observarlo, ya empiezas a conocerlo y ver sus preocupaciones, ¿no? Y dices, venga, pues cogemos un poquito de espacio, pasa lo que te ha preocupado, has tenido tiempo para procesarlo, has pasado un mal rato, pero bueno, al perro le has dado la oportunidad de analizar un poquito y de ver una salida. Y decir, bueno, pues ya sé más o menos cómo actuar si ocurre esto. Por ejemplo, que venga una persona en línea recta en la misma acera, en una acera estrecha, ¿vale? Pues si hace falta en un momento dado bajarse a la calzada, si no viene ningún coche, claro, o echarte a un lado, pues te echas a un lado. A lo mejor al principio es una cosa exagerada la que necesita el perro, pero a medida que lo va solucionando así, llega un momento que dice, no, mira, no hace falta que nos bajemos, que ya esto me lo conozco. Me aparto un poquito y ya está. ¿Sabes? Pero eso es tiempo, tiempo y tiempo. Y a lo mejor acabas de adoptar un perro y puedes dar un paseo así, sin reacciones tan grandes, al cabo de un año o al cabo de un año y medio. Y que, pues por lo menos, le hemos estado dando los paseos lo menos traumáticos posibles y le hemos ido ayudando a gestionar todo eso que por narices lo va a tener que vivir. Y dentro de lo que hay, pues decir, pues mira, por desgracia vivo en una calle muy concurrida o que hay mucha actividad, pues a lo mejor me tengo que coger durante una temporada el coche e irnos a alguna zona más tranquila, si es posible. O si vivo en el centro, siempre puedes callejear por calles que están menos concurridas. De decir, bueno, pues aquí, por estas calles de atrás, yo sé que se mueve menos gente e ir alternando un poquito, ¿no? Entonces, siempre, siempre se puede mejorar el paseo. Siempre se puede, dentro de lo malo, siempre puedes buscar lo mejor posible para el perro. Pues lo que estaba comentando es eso, que siempre se puede optimizar lo más posible, ¿no? O sea, que dentro de lo malo, hacerlo lo mejor posible, según tus horarios, si puedes cambiar de horario, ahora es que está la calle más tranquila. Luego, aunque vivas en un sitio céntrico, siempre hay calles en las que puedes callejear un poquito porque hay menos actividad o hay menos movimiento de gente. Y si no, pues eso, el paseo largo, coger de coche e ir a una zona que sea más agradable. Que muchas veces pensamos, jo, pero es que si hago eso, nunca se va a acostumbrar a vivir donde va a tener que vivir. Pero es que no se trata de eso, que siempre pensamos de manera inmediata, ¿no? Que esto es lo que tiene que ir aprendiendo. Dices tú, bueno, no, pero lo que le estás enseñando es que no va a ser tan traumático salir a la calle. Cuando esté más preparado, ya podremos ir trabajando poquito a poco eso, ¿no? Pero vamos, que realmente el invento de que un perro salga 3, 4 veces al día es para que pueda evacuar. Que no es necesario pegarle 3 paseos de 1 hora. Y menos si no puede llevarlas, pues por el ambiente, por la situación y por todo. Entonces, por lo menos quítale la preocupación al perro de que pueda evacuar, si no tienes jardín o terreno o lo que sea, hazlo lo más llevadero posible para que no vea el arnés y diga, Dios, otra vez. Tengo una clienta que tiene un galgo que el primer mes estuvo bien, aparentemente parecía que lo llevaba todo bien. Al mes empezó a ladrar a todo, a las personas que pasaran, a los perros. Incluso se volvía a quien llevaba la correa y te mordía. Y la gente, pues claro, un galgo ladrando y que te muerda. Pues sí, el galgo ya estaba descolocado totalmente. Viven en un bajo y tienen la suerte de que tienen como un patio de estos comunitarios, pero tenían una terracilla amplia. Y le dije, pues lo mismo que tú has analizado. Digo, pues es que no, todavía no se ha recuperado del primer paseo que le toca el segundo. Y después del segundo, el tercero. Digo, ¿qué te parece?
Eso.
Digo, ¿qué te parece si durante un mes no sale el perro de casa? ¿Te importa recoger pises cacas en casa? No, no. Digo, vale, pues nada, durante un mes no va a salir de casa porque es demasiado para él. Vamos a dejarlo que descanse, que su sistema nervioso se descanse, que se regule y luego poquito a poco empezaremos a poner paseos a horas fáciles y ahí quizás con uno a la semana ya es suficiente. Pues claro, la gente, madre mía, un galgo, pero ¿qué te han dicho? Con lo que necesitan correr.
Oh.
Pero no,
Sí.
es que realmente fue allí un antes y un después, luego le costó, pero poquito a poco, bueno, ahora puede pasear tranquilamente y no tiene ningún tipo de problema. Bueno, sigue teniendo sus problemillas, ¿no? Porque son perros que tienen una mochila muy grande y tal, pero pueden pasear tranquilamente por la calle, pueden ver otros perros y no ocurre nada. Pero es que cuando lo vi estaba ya desquiciado. Y muchas veces digo a la gente, es que tú imagínate enfrentarte a una situación como la que está viviendo tu perro a diario. Que el trabajo fuera un entorno súper estresante, donde tú te sintieras muy incómodo, pasaras un estrés grandísimo y muy nervioso. Pues que llegarías a casa y que querrías meterte en la cama y no saber nada de nadie.
Y luego el problema es que antes de que tú descanso ha podido llegar a regular tu nivel de estrés, vuelves al trabajo. Ese sitio incómodo.
Y
Y eso
eso, andarte
es.
aún.
Luego el
Sí,
galgo
pues
tiene
eso.
el problema también, que comentó Irene Pérez. No sé si lo comentó en el podcast o en un post suyo, pero que recuerdo que fue ella que lo comentó y que yo puedo afirmar tremendamente. Es que el galgo también, ojo, tiene una capacidad de parecer que está tranquilo. O
Sí.
sea, él camina a tu lado tranquilo, sin ningún problema y tal, pero realmente si lo observas es que se ha encerrado en un mundo de autismo, por decirlo así, ¿no?
En modo automático.
Exacto. Y eso es también un estrés enorme gestionarlo de esa forma. Pero, y ahí, ahora, ¿qué dijo Maider Achucarro cuando hablé con ella? Que tenemos que tener en cuenta también cuando el nivel de estrés suba a un nivel alto y se lleva a llegar, no crónico, pero si lo vamos a un nivel de estrés alto durante un tiempo, tarde o temprano empezamos a tener problemas físicos y tal. Pero otra cosa muy importante es que perdemos la capacidad de decidir. Y nuestros perros le llevamos a eso de que si no, primero que no les damos la opción de elegir, pero si les tenemos en un nivel de estrés también, que si les damos la opción de elegir, no son capaces. Simplemente, y eso es lo que se ve en el galgo muchas veces, que simplemente está parado. O sea, vamos caminando por un, yo lo he visto en un montón de casos, que vas caminando en un lado y tal, y si te paras, el galgo para contigo, pero no hace nada.
Sí.
Está ahí. Si tú empiezas a caminar, caminará contigo, pero nada. Y eso es que simplemente no puede en ese momento. O sea, se ha encerrado, se ha apagado, digamos, y digo, vale, yo voy caminando aquí con este, voy caminando aquí con este, voy caminando aquí con este. O, como yo he dicho muchas veces también, es como cuando das un repaso a un adolescente. O sea, de experiencia con hijos y tal, que hay algo y entonces vas y le das el discurso, ¿no? Al hijo, a la hija o tal, ¿no? Y de repente te miras y ves que está blanco. O sea, te mira, pero no hay nada
Y nos...
detrás, ¿no? O sea que, y te das cuenta que dentro de la cabeza, yo estoy hablando con alguien que ahora dentro de su cabeza solamente está ahí dando vueltas, es que esto acaba pronto, esto acaba pronto, esto acaba pronto, esto acaba pronto. Y no entra nada de lo que estoy diciendo. Yo creo muchas veces eso también, que lo vemos yo lo he visto especialmente en galgos y podencos, de que se entra esto acaba pronto, esto acaba pronto, esto acaba pronto.
como una manera de evadirte de la situación, a ver si pasa pronto y ya.
Sí.
Y el problema es que el galgo es como muy cómodo de pasear porque tiene una altura que lo puedes llevar con correa bastante corta, incluso esto, pues son las correas cruzadas así al hombro y a todo el galgo, que no tiene ni siquiera la longitud suficiente para bajar la cabeza al patear, pero como van desfilando así, pues bueno, pues así paseamos. Pero realmente estamos, pero no estamos.
Sí. Y
Y
lo que eso hace a la tranquilidad en la vida, ¿no? Pero bueno.
¿a qué te refieres? No te entiendo.
No, no, da igual. Era una reflexión mía. Pero eso es lo típico también perdón por decirlo así, pero el galgo, que el galgo como tiene un cuello largo.
Sí.
Y cuando cae la cabeza, pues ya tienen una curvatura así que no mola mucho. Y lo que pasa es que mola mucho más cuando tienen la cabeza erguida y entonces son muy guapos, elegantes y reales. Y ¡oh, qué bonitos son! Y especialmente cuando yo tengo Goku, por ejemplo, que camina como un caballo, así trotando, poing, 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 poing. Es que es precioso. Entonces, ¿cómo voy a dejarle arrastrar la cabeza abajo? ¿No?
Sí. El otro día di clase a unos que habían adoptado una podenca y les habían dado las instrucciones de que no le dejan oler cuando quisiera, que cuando van de paseo es para pasear y que tienen que ir a tu ritmo y punto, y que oler cuando se llega al parque. Pero bueno, en el momento que tú lo explicas, la gente lo entiende y sí que lo ve. Y el que no lo quiere ver, pues es ya porque no lo quiere ver. Pero mucha falta es eso de información. Y si empezamos a observar a nuestro perro y hay cosas que no entendemos, siempre puede haber alguien que te lo explique o alguien que te ayude a entender lo que estás viendo, ¿no? Y bueno, en los perros que te estábamos comentando, por lo menos, a ver, lo pasaron muy mal en el paseo, por lo menos estos descansan. Hay algunos que ni siquiera tienen la opción esa de descansar. Entonces, por eso a mí me gusta tanto el practicar la calma, el que cojan hábito de llevo a casa y estar en casa es para estar tranquilo. Que muchas veces digo, pues sí, hasta con los niños se les enseña. Porque a los niños les dices de pequeños, en casa, dentro de casa con la pelota no, dentro de casa con el balón no, con la bicicleta no, ¿no? Porque quieres que estemos conviviendo con tranquilidad, ¿no? Que es un crío que con 13 años está pegando patadas a un balón dentro del pasillo. Digo, pues lo mismo, para un perro la casa es descanso y estar tranquilo. Creo que pues, le quieres poner una estimulación mental, un juego de olfato o cualquier cosa, pues para enriquecerle un poco del día a día, igual que te pones la televisión o te pones a leer un libro, bien, pero en casa tenemos que estar en un estado emocional todos equilibrados. Y luego aparte, ya bastantes nervios pasan por el día a día, por la vida, pues por cosas que no podemos evitar, que tampoco se trata de coger al perro y meterlo en una burbuja.
No.
Que estar vivo es estrés, nos tenemos que adaptar, ¿no? Pero bueno, que bastantes cosas se nos presentan, que luego el darles la oportunidad de estar calmados, dejarlos tranquilos, que duerman y poner en marcha el sistema nervioso parasimpático, ¿no? Porque el simpático ya se activa bastante y que su cuerpo segregue pues, hormonas y de calma y que contrarreste pues, el día a día. Igual que nosotros, tú imagínate, puedes disfrutar con tu trabajo, puedes trabajar muchas horas, pero luego también necesitas tu descanso. Si luego llegas a casa y no te dejan descansar o estás con discusiones, pues que al final terminarías desquiciado.
Claro.
Entonces, eso en la casa, igual que lo que comentaba Javier en el curso este que estamos haciendo. La casa tiene que ser un refugio donde convivimos todos. Para mí, mis perros son, digamos, que un igual.
Mira
No.
tú, fíjate en un pequeño inciso, que cuando hablamos de necesidades básicas, solemos mirar que tengan de comer, de beber, y vale, refugio y descanso y tal, vale bien. Pero leí en uno que hay uno que muchas veces olvidamos porque lo ponemos más arriba, o sea, como una necesidad para, o sea, no de sobrevivir, sentirse seguro.
Sí.
Que en ese artículo que leí yo lo tenemos que bajar y ponerlo en necesidad básica. Porque lo que pasa es que si no te sientes seguro, ni comes.
Exacto.
Con lo cual, realmente, antes de poder comer, necesitas sentirte seguro.
Sentir,
Y allí es eso
exacto.
también, ¿no? O sea, no es únicamente que tengas un refugio con o sea, cobertura sobre la cabeza. No, no, no. La casa tiene que ser, o sea,
Es así,
seguridad.
es que si no te sientes, sí, es que si no te sientes seguro es lo que dices, ni bebes ni comes, y eso es necesario para estar vivo.
Hombre.
Que, y luego también hay que tener en cuenta en qué basas tu seguridad. Por ejemplo, me acuerdo que la vez pasada que hablamos que me dijiste, me gustaría hablar de dos perras que había tratado que se peleaban entre ellas. No sé si te acordarás ya. Bueno, bueno, pues lo que sí que he visto, pues, que intervenimos demasiado en momentos que no tenemos que intervenir y en otros que deberíamos de intervenir no lo hacemos. Entonces, llega un perro, o sea, recién llega un perro a casa y estamos todo el rato pendientes de él porque es la novedad, porque necesita ayuda, por lo que sea, ¿vale? Déjale respirar, o sea, que no le has dejado todavía a ver qué gente vive aquí. ¿Qué perros viven aquí? Abre esta casa como es, ¿sabes? Y el descanso es muy necesario en esos casos. ¿Por qué? Porque si tú estás en un sitio que es nuevo para ti, ves que, bueno, que no te falta de nada. Vas analizando que tienes tu tranquilidad, te dejan tu espacio, tu tiempo, no te agobian. Bueno, pues al principio te sientes como el nuevo, ¿no? Inseguro de porque no conoces nada, pero luego poco a poco el día a día va haciendo que encuentres una rutina allí, que veas el ambiente que se respira, cómo es este que se acerca o que pasa por aquí. Entonces le estás ayudando al perro a ser seguro él mismo. Ahora, si estás continuamente dándole atención, interviniendo y tal, pues bueno. Como cualquier ser vivo necesita sentirse seguro y dice, a ver, yo necesito sentirme un poquito bien para vivir en el día a día. Vale, pues tú parece que estás aquí conmigo, pues ala, no te separes de mí, porque tus atenciones, tu cuidado y tal hacen que más o menos lleve yo el día a día. No le estás dando herramientas, estás demasiado encima. Y le estás haciendo que ese perro va a ser la seguridad en ti, pero realmente en ti como podría ser en otro. O sea, ni te conoce ni no hay ningún tipo de vínculos, sino una necesidad que incluso puede llegar a ser enfermiza. Con lo cual, con los demás perros o con los demás que conviven en esa casa, ya no me hacen falta, si ya te tengo a ti. Y es cuando pueden ocurrir pues peleas, problemas. Defenderte a ti como si fueras casi un recurso, pero porque no le hemos enseñado a estar seguro él mismo, simplemente siendo uno más en casa. Sea, hay gente que dice, no, no, es que me han dicho que ignorara al perro, que lo dejemos ahí, que no es eso, que no se trata de ignorarlo,
No, no, no.
sino vamos a ser naturales. O sea, es que pasamos siempre del blanco al negro. O le hago mucho caso, lo estoy achuchando continuamente para que confíe en mí y que vea que somos amigos. O de repente ni lo miro, que me han dicho que lo ignore. No, podemos tener una relación mucho más natural. Tú
Sí.
imagínate que tienes un invitado a casa, no estás continuamente asomándote al cuarto diciendo qué tal estás, estás bien, necesitas algo. Bueno, lo puedes decir al principio, pero luego ya déjale tranquilo, porque si no al final te va a decir que se va a tener que ir de tu casa antes de lo que pensaba, de lo pesado que eres. ¿Sabes?
Sí.
Entonces. Es decir, a ver, estás en mi casa, estás seguro, no te va a faltar de nada, ni cuidados ni nada, tiempo, ya.
Y cuando me necesitas, estoy aquí.
Exacto. Si
O
me
sea,
neces si
pero
me
cuando me necesitas tú,
uh-huh.
no. A ver.
Y sí, cuando estés listo, aquí estoy. Pero mientras tanto. Bueno, que le puedes mirar, le puedes hablar en un momento dado, porque tampoco vamos a dejar de ser nosotros mismos, ¿no? Pero eso es naturalidad, como un miembro nuevo que has traído a casa, no una mascota, sino un individuo de otra especie que necesita adaptarse allí, a ese entorno que para ti es muy familiar y es tu casa y tal, pero pongámonos en su lugar, que tenga tiempo de observarte y decir, pues mira, este tío cuando habla, pues habla así, mira, qué tope es, que hay veces que se le caen cosas y tal, ¿no? Pero que saque un poco un esquema de cómo eres tú, cómo es tu pareja, cómo es tu familia o quien sea que viva allí.
Exacto, y además, o sea, que en el principio ni siquiera sabe quién es, no sabe quién eres tú.
No. O sea,
y no es que has ido de viaje a Bali y vuelves con un álbum de fotos y quieres que todos los amigos vengan a ver las fotos que tienes de Bali, de este viaje tan fantástico que has tenido, y que vienen familiares y amigos y todo el mundo a ver las fotos. No. No. No, y no hace falta llevarle a conocer a todo el mundo tampoco. No, con tranquilidad.
Eso es, con tranquilidad. Y luego, aparte, dándole ese espacio a ese perro, le estás enseñando, a ver, no es que le estés enseñando, pero le estás dejando que se autorregule, que tenga el verdadero autocontrol, que muchas veces piensa, no, es que estoy trabajando ejercicios de autocontrol con el perro. A ver, ¿qué ejercicios son esos? No, mira, le pongo la chuchilla hasta que no le digo, no se la come, cosas de esas. Y dices tú, a ver, eso es un protocolo que sea, que os habéis inventado, el perro cuando te ve con el tema dice, vale, ya sé lo que toca, hasta que no me espere, no tengo la chuchilla. Pero en el día a día, en el saber estar, el saber vivir, no está practicando nada útil de eso. Entonces, cuando a un perro se le deja tranquilo y le ayudas que tenga su tiempo de gestión, pues en un momento dado, inesperado, se te puede caer un vaso o cualquier cosa o cualquier ruido nuevo. No hace falta que sea algo muy llamativo, ¿no? Cualquier ruido nuevo que has puesto en la lavadora o cualquier cosa. En un momento dado, se puede preocupar, se puede... digamos, asustar o lo que sea, pero si ve que, bueno, que no ocurre nada, ni tampoco estamos ahí, de repente, ay, oye, no pasa nada, no sé qué, no aguantas, no, le quitamos importancia a la situación porque realmente esa situación no tiene importancia, pues él empieza a autorregularse, bueno, puedo ponerme nervioso por esto, pero luego veo que no ocurre nada y continúo descansando, ¿sabes? Y entonces va a ser más capaz de vivir, pues, muchas situaciones que se van a presentar en casa.
Claro.
Y a medida que confíe en nosotros, pues todavía mucho más capaz. Entonces, es lo que estábamos comentando. De alguna manera, estás manejando un entorno en el que le estás ayudando a sentirse seguro o a ser más seguro. De manera indirecta, porque cualquiera que nos viera, imagínate que teníamos un programa de televisión como estos que hay, si lo grabamos, diríamos, qué aburrimiento, pues está, no hace nada. Ahí han dejado al perro, de vez en cuando habla con él y tal cual, y ahí el perro descansando. Pero es que estás haciendo muchísimo más por él que si estuviéramos activamente, venga, ahora vamos a hacer esto y ahora lo otro, ya no sé qué. O mira, cómo ha venido, te doy una chuchilla. ¿Sabes? Si el perro te va a buscar tarde o temprano, porque son animales sociales.
Claro, está más claro agua. Es que, y luego es que también hay una cosa que yo creo que resulta bastante importante, es que ¿por qué vamos a enseñar y acostumbrar al perro a todo? Que no hace falta, hay un montón de cosas que nosotros hacemos que no hay absolutamente ninguna necesidad que el perro encuentra en su vida. Entonces, ¿por qué le voy a acostumbrarle a vivir ese momento o lo que sea, ¿no? Es que no, para mí, como lo veo, es que no tiene sentido.
Sí, que hay situaciones y momentos innecesarios.
No, si es algo que vamos, sabemos que vale, esto, el perro se va a encontrar con esto unas cuantas veces, pues vale. Entonces, a lo mejor, pero también con tranquilidad, con calma y con todo lo demás, vale, bien, perfecto. Y observar al perro, si le supera, porque eso es otra cosa, de que no metemos al perro en una posición de que no pueda gestionar lo que es. Que tiene que poder, por lo menos, tener la capacidad. Porque si no, no aprenderá nada. Nada de nada. Y
Claro.
eso es otra, o sea, que no le ponemos en situaciones, y yo le digo, no solamente al perro, a nosotros también. Que no nos pongamos a nosotros en situaciones que nos cuesta gestionar con el perro. Porque eso no, entonces tenemos que prepararnos mejor antes de llegar a ese momento. Volvemos a la tranquilidad. Es que, y eso es basada, entonces, si lo vemos así, la tranquilidad está basada en tu capacidad de gestionar situaciones que se ocurren. Que si tú te sientes seguro de que esto lo puedo yo gestionar, esto lo puedo yo manejar, no hay ningún problema, entonces ya voy tranquilo por la vida. Y lo mismo en el perro, ¿no?
Es que además cuando se trabaja con perros no se han de, no, bueno, ya sabes tú que muchas veces ni tocas al perro y lo que haces es hablar con la persona.
Claro.
Y es muy importante entenderle, o sea, no emitir juicio de decir, pues, ¿qué estás haciendo esto? ¿Y por qué piensas así? No sé qué. Porque cada uno hace lo que puede y lo que sabe. Y ten en cuenta, nosotros, por ejemplo, yo estoy el 90% del día pensando en perros, no hago más que hacer cursos y aún así pues seguimos aprend sigo aprendiendo.
Claro.
Pues las personas que están trabajando en otra cosa y su mundo solamente se limita, canino, solamente se limita a que tienen un perro, yo entiendo que no pueden tener las mismas herramientas, ni conocimientos, ni experiencia que yo, pero sí que necesitan un apoyo de decir, pues mira, analizáis bien lo que estás sintiendo, a lo mejor estás distorsionando un poquito la realidad, porque nos empezamos a preocupar y a crear unas historias de terror entre lo que nos han contado, entre lo que nos han dicho y lo que pensamos que podría ocurrir, pero en este momento tú valora. Estamos en un paseo social, por ejemplo, ¿qué puede pasar? ¿Que tu perro ladre a otro perro en un momento dado? Bueno, y pues bueno, cogeremos más distancia o trataremos de hacérselo más fácil. Pero que nadie te va a mirar, ni nadie te va a señalar con el dedo, ni nada. Que no estás preparado para soltarlo porque todavía no te sientes seguro. Pues bueno, pues coge más distancia y ves con el perro atado, por ejemplo. No sé, siempre pues lo que comentabas tú, que pusiste un post en Instagram, de que hay que buscar la balanza de lo que es bueno para el perro y de lo que es bueno para la persona responsable, porque hay veces que les pedimos cosas que son imposibles. El otro día me llamó una chica que tenía problemas con su perro y me comentó que ya había trabajado con otro profesional y le dije, porque cuando se preguntó un poquito, ¿y por qué lo has dejado? No, pues porque es que no me he puesto en ello, es que no es, no. Es que lo he dejado un poco, me he relajado y no hice mucho lo que me dijeron. Digo, ¿pero qué te dijeron? Pues que lo suelte, pero es que yo si lo suelto no me siento segura porque sé que se va a ir, que lo relacione con perros y precisamente tiene el problema con perros. Y claro, le digo, claro, pues que te pusieron metas muy, muy, muy difíciles de trabajar, ¿sabes? Quizás no hay blanco y negro, sino que hay una gama de grises allí que pueden ayudarte a ti y a tu perro y poquito a poco, bueno, si nunca llegamos al blanco inmaculado, pero bueno, que podemos llegar a un gris muy clarito, ¿sabes? Entonces hay que analizar tanto el humano como el perro, desde luego, porque si no, al final tienes una persona llena de sentimiento de culpabilidad, de que claro, es que a mí me han dicho que es muy bueno que mi perro se relacione con otros perros, pues desde luego que sí, pero si tú ahora mismo no te ves capaz ni ves capaz a tu perro, pues a lo mejor puedes ir a un paseo social donde en un momento dado pues es por ciudad y no se les puede soltar y coger cierta distancia. Y eso mismo te va ayudando a ti a ver la escena de tu perro en compañía de otros perros, a tu perro también. Y ya vas viendo cosas más posibles, pequeños daños, ¿no?
Sí, no, pero tiene que haber un trabajo detrás primero, porque lo que es eso, porque lo que pasa es que si realmente le hacemos un flaco favor, si llevamos a le hacemos al perro un flaco favor, si le llevamos a su humano, a un, a una posición que no puede gestionar.
Sí, porque así en que, la situación el único referente que tiene es su humano, y si ve que su humano está pasando más nervios que él, dice...
No, no, no. Y además, a lo mejor al perro le mola un montón ir al campo junto con otros perros en el inicio, y dice, ¡wow! Pero ve a su referente humana sufrir tanto que el perro al final dice, yo no quiero ir ahí.
Sí, y puede llegar incluso que el perro sea capaz de gestionar menos situaciones de las que podría gestionar por culpa de cómo ve a su humano.
Claro.
El otro día me dijo una clienta que todas mañanas se encuentra con otro perro en el parque y que se caen bien los perros y se saludan todas mañanas y bien. Y dice, pues fíjate cómo es mi perro, porque ya tiene sus años, pero esta chica la verdad es que lo observaba mucho y tal. Y me dice, pero fíjate cómo es que esta mañana de repente ha ido como diciendo, mira, el veganito, para saludarlo, ¿no? Y de repente se ha parado, y ha dicho, uff, no me acerco. Dice, algo ha visto que no le ha gustado o algo que ha visto que no estaba como todas las mañanas. Y resulta que era el humano del otro perro el que estaba un poco preocupado en sus cosas y tal. Y el perro ahí ya estaba, pues, bueno, pues haciendo el paseo de todas las mañanas, pero un poquito como en guardia, como diciendo, uy, esta mañana te noto un poco raro y no estaba tampoco para relacionarse. O sea, que incluso entre perros que se conocen, que se llevan bien, pues un día puede ser que hoy noto que mi humano no está muy allá, yo tampoco, y que no se acerque nadie porque no estamos para historias.
Yo tengo que ocuparme de mi humana.
Sí.
Sí, sí. Ale, pues, Silvia, ha sido un placer, como siempre, hablar contigo. Me encanta tu mensaje, me encanta cómo lo enfocas. Y ahora, a los para no obligarles a escuchar el primer episodio que hiciste con Pongamos que hablo de perros, ¿cómo pueden encontrarte los que han escuchado esto?
Pues por la página de Facebook, la de internet, que es Educación Canina Cinópolis, y si no, en Instagram también. En las tres está mi número de teléfono y mi dirección de email.
Cinópolis. Muy bien. Ahí está, tan, tan simple y tan claro. Vamos. Muchísimas gracias, cariño.
Gracias a ti, como siempre.
Hasta ahí. Muchas gracias, Silvia. Hasta el siguiente tramo que vamos a hacer juntos. Ya verás. Gracias a ti que estás escuchando esto. Y digo como siempre, de que si realmente te gusta esto, pues hazlo saber. Y por ahora, nada más. Hasta el siguiente tramo. Saludos peludos.
Pongamos que hablo de perros es un podcast producido y presentado por Jonas Tulin. La parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues. Si tienes cualquier sugerencia, pregunta o únicamente quieres decir hola, pues eso, hola@pongamosquehablodeperros.info.